Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a Viva Mejor en la edición de día viernes de preguntas, respuestas, variedades, información. Usted está escuchándonos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y muchos de ustedes en el país y alrededor del mundo escuchándonos vía radiolared.net. ¿Ya baja usted la aplicación de Radio La Red a su teléfono? ¿No? ¿Cómo que no? Tiene que hacerlo. Es gratuita y tiene ahí toda la información que está en el sitio web, incluyendo, además de poder escucharnos constantemente 24 horas, artículos. Artículos muy interesantes para usted, información de todo tipo. Así que puede bajarnos yendo a radiolared.net. Y si usted está acostumbrado a Spotify, o Google Podcasts, o Amazon Music, o Apple Podcasts, también ahí encuentra los podcasts, que son las grabaciones de todos los programas. Y si usted está más familiarizado para bajarlos a el app, la aplicación, con el App Store o como Google Play, también, sea App Store o Google Play, nos encuentra como Radio La Red Denver. Muy bien, estamos en el 720-325-7282. Repito, 720-325-7282. Y hoy patrocina nuestro programa la señora Magali Frejek. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Y ella le ofrece mucho empeño, mucha atención, muy buena comunicación con usted como cliente. Y también trata cada compra como si fuese la última compra que ella va a hacer para usted o como agente de bienes raíces, la última compra o venta de su propiedad. Así que ella siempre cree en ser fiel en las cosas pequeñas, como dice la Biblia, para poder ser fiel en las cosas grandes. El teléfono de Magali es el 303-810-6761. 303-810-6761. Llámela de mi parte y agradézcale también, si está en su corazón hacer eso, espero que sí, por el patrocinio de día miércoles y viernes aquí en Viva Mejor. El programa es coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated y por Radio La Red y por Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Hablando de Iglesia La Red, nuestro teléfono es el 720-325-7282. Así se lo digo tipo computadora. 720-325-7282. Para información, si usted está en Colorado, en cualquier parte de Colorado, y aún no es miembro de una iglesia cristiana local, debería, si usted es cristiano. Porque la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Así que eso es una mala costumbre, dejar de congregarse, que ya hace, mire, 2000 años atrás, nos cuenta el libro de Hebreos, que ya había personas así. No sea usted una de esas personas. Si usted de verdad ama al Señor, ama a Dios de todo corazón, Dios ha creado todo lo que ha creado para usted, y usted es parte de eso, porque si usted de verdad es un creyente en Cristo Jesús, no de mentiritas, como dicen los niños, de verdad, usted entiende lo que le estoy diciendo, porque el Espíritu Santo está en usted. Más si no lo entiende, pues ya sabe por qué no. Así que, en todo el estado de Colorado, sin duda, hay algunas iglesias de sana enseñanza doctrinal. Nosotros somos uno de ellos, y estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y estamos orando y trabajando por la que viene. ¿Dónde, pastor? No le voy a decir. ¿Por qué? Porque no acostumbramos a decirlo hasta que ya está concreto. Es más, a veces ya empezamos o comenzamos y no lo decimos hasta que estamos preparados para comenzar servicios públicos en ese nuevo lugar. Así que usted manténgase a la expectativa. Si usted nos escucha de alguna ciudad de Colorado que yo no he mencionado y está lejos de estas cinco que mencioné, donde nosotros ya tenemos congregaciones con líderes y hacemos todo igual en las cinco congregaciones. Pero si usted está lejos de alguna de estas y desearía que Iglesia La Red tenga una congregación ahí en su ciudad o cerca por lo menos, pues esté orando, pídale a Dios que Él vaya abriendo el camino, las puertas, así como lo ha hecho con las cinco ciudades que ya tenemos, donde tenemos congregaciones, y Dios va a hacer su trabajo y tal vez también quiera usarlo usted por lo menos para hacer un primer contacto con nosotros. Y después de ahí veremos, ¿ok? No lo vamos a meter en un compromiso, simplemente si Dios pone en su corazón orar por su ciudad y una iglesia, como en este caso La Red, está diciendo estamos abiertos a orar y considerar la posibilidad de abrir una congregación en su ciudad, pues no lo pase por alto porque Dios puede estar respondiendo sus oraciones. Usted está orando justamente por eso. Bueno, entonces ahí vamos. Estemos orando y juntos podemos ser usados por el Señor. Nuestra misión, por eso nos llamamos Red, como un network en inglés, es continuar abriendo la iglesia en todo el estado en la manera de diversas congregaciones. 720-325-7282, 720-325-7282, o visítenos en el internet en iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. También nos encuentra en YouTube, en Facebook, en Messenger, por todos lados nos va a encontrar como Iglesia La Red Denver. Este es un programa coproducido, como digo siempre, por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated, que también incluye la Escuela de Ministerios de Colorado y este programa y publicaciones, etc. Y en este caso, en el programa Viva Mejor los domingos, le ofrecemos a usted, amigo, amigo oyente, el sermón que predico a las congregaciones de La Red los domingos. El martes, un par de caballeros aquí conversan acerca de ese sermón. Y el miércoles tenemos temas de actualidad. Los jueves estudiamos la Biblia versículo por versículo. Y los viernes, como usted ve, yo tomo un poco más de tiempo para responder preguntas, dar información, como lo estoy haciendo en este momento, dialogar con usted, aunque usted no pueda hablar, no pueda yo escuchar su voz. Lo estoy tratando de hacer como si fuésemos amigos dialogando. Y también tengo recomendación de libros para usted que nosotros tenemos en la librería, en la bookstore de La Red, y extendemos esto a todas las congregaciones de La Red. Así que donde quiera que vaya, usted puede encontrar copias de este libro o se lo pueden hacer traer enseguida. Esto es más económico que inclusive pedirlo en Amazon. Así que, bueno, ahí está para usted. Para nosotros en La Red es muy importante que los creyentes lean buenos libros cristianos. No son la Biblia, nunca tienen la intención de reemplazarla, simplemente Dios da dones como el de enseñanza, por ejemplo, y entonces algunos de nosotros escribimos libros para ayudar. Bien, tenemos varias cosas para comentar y preguntas que hay que responder, etcétera. Pero antes, tengo aquí en mis manos un libro llamado Jesús vino para salvar a los pecadores. Jesús vino para salvar a los pecadores. Y tiene un subtítulo, y el subtítulo dice: una conversación sincera con los que anhelan la salvación y la vida eterna. Es un libro pequeño, tiene 147 páginas. Está escrito por Charles Spurgeon, llamado príncipe de los predicadores en la antigüedad, porque vivió en los años, entre los años 1834 y 1892, y él es el autor de este libro y de muchos libros, que la mayoría de los casos son tomados de esos mismos sermones, pero él era británico y comenzó a predicar muy jovencito, y su iglesia se llamó el Tabernáculo Metropolitano de Londres. donde a menudo acudían más de 10.000 personas para escucharle predicar. Sus sermones se imprimieron en los periódicos de la época y se tradujeron a muchos idiomas y se publicaron en muchos, muchos libros. Y este librito, a ver, ¿qué temas tiene? Se llama Jesús vino para salvar a los pecadores, una conversación sincera con los que anhelan la salvación y la vida eterna. Entonces, los capítulos son 17, muy breves, y son estos. Dios justifica a los impíos, Dios es el que justifica, el justo y el justificador. Capítulo 4, acerca de la liberación del pecado. El capítulo 5, habla de por gracia, por medio de la fe, somos salvos. Capítulo 6, habla de qué es la fe, explica qué es la fe. El capítulo 7, dice cómo podemos ilustrar la fe. El capítulo 8, Spurgeon explica por qué somos salvos por la fe. Capítulo 9, dice, ay, no puedo hacer nada bueno, así lo tituló con esa expresión. Capítulo 10, habla acerca del incremento de la fe. Capítulo 11, habla de la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento, y el Espíritu Santo, como Dios el Espíritu Santo produce la regeneración. Capítulo 12 se titula Yo sé que mi Redentor vive. El capítulo 13 se titula El arrepentimiento debe ir con el perdón. El siguiente capítulo, ¿cómo se da el arrepentimiento? El siguiente es El temor a la caída final. El capítulo 16 habla de la confirmación espiritual. Y el verso 17 hace la pregunta y le responde ¿por qué perseveran los santos? Es bastante fácil leer cualquier libro del pastor Spurgeon, que ya hace años que está con Dios en el cielo. Es bastante fácil de leer porque lo decía y lo escribía de una manera clara, aunque muy profunda. Habría ahora en el capítulo 9 que dice, ¡ay, no puedo hacer nada bueno! Y dice Spurgeon, después de que el corazón ansioso ha aceptado la doctrina de la expiación y ha aprendido la gran verdad de que la salvación es por la fe en el Señor Jesús, a menudo se ve profundamente turbado por un sentimiento de incapacidad para hacer lo que es bueno. Muchos se lamentan de que no pueden hacer nada bueno. No están poniendo una excusa, sino que están expresando una carga diaria. De todo corazón harían el bien si pudieran, pero cada uno puede decir honestamente, como Romanos 17:18 dijo Pablo, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Spurgeon dice, este sentimiento parece anular el Evangelio, porque ¿de qué le sirve la comida al hambriento si no la puede acceder a ella? ¿De qué sirve el río de agua de vida si no se puede beber? Esto me recuerda la historia del médico y el hijo de una pobre mujer, dice Spurgeon. El sabio médico le dijo a la madre que su pequeño mejoraría pronto bajo un tratamiento adecuado, pero que era absolutamente necesario que su hijo bebiera regularmente el mejor vino y pasara algún tiempo en uno de los balnearios alemanes. Recordemos que esto se le dijo a una viuda que apenas podía conseguir pan para comer. De la misma manera, a veces le parece al corazón atribulado que el sencillo evangelio de cree y vive no es tan sencillo después de todo porque le pide al pobre pecador que haga lo que no puede hacer. Para el creyente verdaderamente despierto espiritualmente, pero medio instruido, parece haber un eslabón perdido. Ellos pueden ver la salvación de Jesús en la distancia, pero ¿cómo alcanzarla? El alma está sin fuerzas y no sabe qué hacer. Se encuentra a la vista de la ciudad de refugio y no puede entrar por su puerta. ¿Está prevista esta falta de fuerza en el plan de salvación? Charles Spurgeon dice, así es. La obra del Señor es perfecta, dice. Comienza donde nosotros estamos y no nos pide nada para llegar a su culminación. Cuando el buen samaritano vio al viajero que yacía herido y medio muerto, no le dijo que se levantara y se acercara a él, ni que montara en el burro y se fuera a la posada. No, el buen samaritano llegó a donde él estaba, donde el herido estaba, dice Lucas 10:33. Lo atendió, lo subió a la bestia y lo llevó a la posada. Así es como el Señor Jesús trata con nosotros en nuestra condición baja y miserable. Hemos visto que Dios justifica, que justifica a los impíos y que lo justifica por medio de la fe en la preciosa sangre de Jesús. Ahora debemos ver la condición en la que se encuentran estos impíos cuando Jesús obra en su salvación, obra su salvación. Muchas personas que son despertadas espiritualmente no están preocupadas solo por su pecado, sino también por su debilidad moral. No tienen fuerza para escapar del profundo lodo en el que han caído, ni siquiera la fuerza para mantenerse fuera de él después. No solo se afligen por lo que han hecho, sino también por lo que no pueden hacer. Se sienten impotentes, desamparados y sin vida espiritual. Puede sonar extraño decir que se sienten muertos y, sin embargo, en algún nivel es cierto porque a sus propios ojos son incapaces de todo bien. Y sigue y sigue y sigue y finalmente más adelante dice en Romanos 5, 6, porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Y en este verso, dice Spurgeon, vemos aliviada la impotencia consciente, aliviada por la intervención del Señor. Nuestra impotencia es extrema. No está escrito cuando éramos comparativamente débiles, Cristo murió por nosotros. No, tampoco dice o cuando solo teníamos un poco de fuerza. No, sino que la descripción absoluta es ilimitada, mientras aún éramos débiles. Es decir, no teníamos ninguna fuerza que pudiera ayudarnos en nuestra salvación. Las palabras de nuestro Señor eran rotundamente ciertas. Separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, 5. Puedo ir más allá y recordarles el gran amor con que el Señor nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Efesios 2, 5. Estar muerto es aún más que estar sin fuerzas. Así que es un muy buen capítulo dentro de estos 17 capítulos, amigos oyentes, de este librito que se llama Jesús vino para salvar a los pecadores. Y el subtítulo es Una conversación sincera con los que anhelan la salvación y la vida eterna. Le diría que es un libro muy evangelístico, diríamos nosotros, pero para cualquiera de nosotros que ya somos cristianos aún de mucho tiempo, es muy buena la lectura de este libro porque nos afirma y confirma lo que creemos y nos ayuda mucho. Todo basado en la palabra de Dios. Muy interesante, muy interesante. Charles Spurgeon, libro Jesús vino para salvar a los pecadores. ¿Le gustan las historias misioneras? ¿Sabe de qué estoy hablando? De misioneros y misioneras que han recorrido el mundo. Algunos hasta han muerto por Cristo. Tengo en mis manos un librito que se llama La Audaz Aventura. Esto es de una editorial que ha hecho una serie llamada Héroes Cristianos de Ayer y de Hoy. Héroes Cristianos de Ayer y de Hoy. Y esta es la vida de Mary Slessor. Y está escrita por Janet y Geoff Bench. Y dice, en la vida de la señora Mary Slessor. Y déjenme ver. Dice aquí, estas son historias verídicas y fidedignas de hombres y mujeres que respondieron al llamado de Dios. Dice, estos son héroes cristianos de ayer y de hoy. Es la serie que relata las emocionantes y conmovedoras historias de hombres y mujeres comunes cuya confianza en Dios realizó hazañas extraordinarias en su reino y para su gloria. Mary Slessor vivió entre los años 1848 y 1915. Ella ponderó las palabras de David Livingstone, es otro famosísimo misionero cristiano. Cuando David Livingstone dijo, no me importa a dónde vayamos con tal de que avancemos. Mary dijo, yo no voy a ninguna parte, tengo 27 años, trabajo en una fábrica textil 12 horas al día. Oh Dios, oró Mary, envíame a alguna parte, a cualquier parte con tal de ser misionera. Y Dios ciertamente iba a responder la oración de esta escocesa valiente y pelirroja. Por 39 años, Mary Slessor demostraría su amor por las tribus inalcanzadas, a veces traicioneras, de la región africana de Calabar, encarando la enfermedad, el peligro y la muerte por todos lados. Mary se convirtió en una apreciada mamá blanca, como le decían en las tribus enteras. Su fe, su perseverancia y su espíritu pionero proporcionaron a su amado pueblo adoptivo el primer ejemplo claro y rotundo de la vida y libertad halladas en Jesús. La vida de Mary Slessor constituye la hazaña épica e imperecedera de una mujer que no se detuvo ante nada con tal de comunicar el vivificante evangelio de Cristo. Bueno, quizás algunos de ustedes, damas, caballeros, niños, jóvenes, dice, yo también quiero ser misionero. Los entiendo porque eso fue lo que Dios puso en mi corazón hace décadas atrás y luego por eso fui al seminario teológico y me preparé por varios años. Y mi iglesia oró por mí y así hasta que finalmente fui ordenado al ministerio y me enviaron como misionero. Ahora, cuidado. Cuidado, 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 porque hay personas que de pronto dicen, yo siento un llamado misionero. Si eso es así, yo le recomiendo que usted hable con su pastor, porque no es para quitar ese sentimiento de su corazón, sino para confirmar que hay un verdadero llamado del Señor. Porque hay gente que se ha entusiasmado, ha ido a las misiones y luego ha dejado las misiones porque se frustró. No ganaban muchas almas al principio para Cristo, porque estaban en una tribu, en un lugar que tenían que aprender otro idioma y no lo hablaban bien. Otros, por diferentes razones, se dieron cuenta que no había habido un genuino llamado a ser misionera o misionero, sino que le pusieron ese título y por un tiempo lo hizo, pero no tuvo resultados o se dio cuenta que no. Lo mismo pasa con algunas personas que dicen, tengo un llamado al pastorado y luego fracasan, porque no era un llamado al pastorado. Entonces hay que tener mucho tino, mucho cuidado, orar mucho más de lo que usted se imagina y hablar con los líderes de la iglesia, especialmente con el pastor, porque los pastores, especialmente los pastores que tenemos muchos años en el pastorado, ya hemos leído, visto mucho, hemos orado mucho, hemos vivido en nuestra propia experiencia de perseverar por la gracia de Dios. Y hemos visto muchas personas, jóvenes, adultos, jovencitas, señoras, hombres, y que sí de verdad han tenido un llamado misionero y el Señor los ha usado, y otros que no han pasado la prueba. Y la prueba ocurre en la propia iglesia local y no ocurre simplemente ganando gente o trayendo gente a la iglesia, como usted quizá le han enseñado o pueda pensar. Comienza con la vida personal. La vida personal. Tiene que estar seguro de que hay un llamado. Y luego, si usted está casado o casada, ni le cuento las otras responsabilidades que conlleva ser misionero. Si hay un verdadero llamado misionero, es mucho más que el buen ansia de hablarle a una persona de Cristo, discipularla o traerla a la iglesia. Ser misionero es mucho más que eso. Se lo dice un misionero, ¿ok? Yo vine a este país como un misionero y ya era misionero en mi país de origen y yo no tenía planes de venir a este país y Dios fue el que nos llamó a este lugar y ya voy a cumplir casi 40 años en este lugar. Entonces, muchas cosas que yo puedo compartirle de lo que significa ser misionero. Y no crea que ser misionero en los Estados Unidos es fácil, porque en muchos aspectos ha habido épocas que ha sido muy difícil, muy costoso, de muchas formas. Entonces, quizá usted dice, bueno, mire, usted está leyendo un pedacito del libro de la señora Mary Slessor, ella fue a África. Bueno, yo he ido a África, y aunque no fui misionero, fui a predicar y ayudar a otros misioneros y pastores, yo vi cara a cara lo que sufren, los riesgos que tienen aún de vida. Bueno, Dios no me llama allá, me llama aquí. Pero yo estaba dispuesto cuando fue mi llamado a donde Dios quisiera. Y en primera instancia fui misionero en otro estado de mi propio país. Pero después Dios me llamó aquí. Entonces, a la vida de un misionero o casado como yo, o de una misionera o misionero solteros, tiene muchos riesgos que no importa en qué país esté, y si no hay un verdadero llamado, la persona no soporta eso, lo que sea, no lo soporta. Por ejemplo, la distancia de la familia, y a veces es una distancia que, como en la época de Mary Slessor, en los 1800, los misioneros se iban de su país para a veces nunca más regresar, porque no había las embarcaciones, no eran tan seguras como las de hoy en muchos casos, era muy caro, aviones ni que hablar, entonces a veces ni existían todavía. Así que cuando los misioneros se iban para siempre. En algunos casos no, pero en la mayoría de los casos. Entonces la mentalidad es esa, le digo un poquito nada más, la mentalidad es esa. uno sabe que va a extrañar, que se puede enfermar, que algunas personas no las va a ver nunca más aquí en la tierra. Y eso no se sufre como si fuera, oh, qué maldición, ¿no? Al contrario, es una bendición porque uno está entregándolo todo por el Señor. Bueno, me encantaría hablar un poco más de eso, pero ya tenemos una pausa. Y cuando regresemos, quiero hablarle de un libro que tengo en mis manos que es para los niños, pero explica a los niñitos pequeños qué es la iglesia, con muchos dibujitos, está en inglés, y esto nos va a llevar a un par de temas más. Cuando usted tenga preguntas para mí, entonces yo al viernes siguiente, si recibo las preguntas a tiempo, en Facebook o en Messenger, en teléfono, después a mí me las entregan mis asistentes y yo las puedo responder. Por ahora nos vamos a una pausa y ya regresamos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Longmont, Dios te ama.
Radio La Red, tu compañía esta primavera. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es la roca de la eternidad. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches el programa Apologética con Marta, en el cual te equipamos con herramientas para explicar la razón y la fe que existe en ti. Estamos en un nuevo horario de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los jueves a las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde, aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9 y 30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11 y 30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Todos los viernes es la edición de información y temas de interés aquí en su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Estamos de regreso para usted en este día viernes de preguntas y respuestas, variedades, temas en general, recomendación de buenos libros cristianos y esto es su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo y siempre basamos todo desde la Biblia. En la Biblia. La señora Magali Frederick, como dije antes, es agente de bienes raíces y ella es una de las patrocinadoras del programa de hoy. Si usted desea vender o comprar su propiedad, llámela sin dudar al 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Continúa con nosotros aquí en el estudio, en los controles. nuestro hermano Rubén Santos. Y estaba comentándole en el segmento anterior acerca de un pequeño libro de tapas duras, muy bien encuadernado, muy colorido, porque es para niñitos. Y se llama The Church, esa es la iglesia. Muy bien ilustrado. Lo que me gusta de este libro, publicado por Crossway, es que es una serie de libritos y arriba en inglés dice Big Theology for Little Hearts. O sea, teología grande y profunda para pequeños corazoncitos. Y es muy importante, pero muy importante, que sus hijos aprendan la teología, la doctrina, la enseñanza sana desde pequeñitos. Yo lo aprendí desde pequeñito, mis hermanas también. Yo le decía a un hombre de 38, 39 años, hace un tiempo atrás, cuando hablábamos de su infancia y todo eso, y las iglesias donde había estado, yo decía, es una pena que no haya estado en una iglesia que tuviera un énfasis fuerte en el estudio bíblico, en las clases. Si bien iba a la escuela dominical o, como le llamamos, ¿verdad?, escuela de vida, le decimos en la red, allá donde él estaba, no había un énfasis muy fuerte. Era mucho entretenimiento, mucha diversión, muy bien hecha, de muy buena calidad, en inglés americana, pero no tenían muchas preguntas y no eran satisfechas las preguntas mediante respuestas bíblicas. Se les enseñaba doctrina a esta persona, a este joven, pero muy suave. En cambio, observe este librito, bueno, observe la descripción de este librito, porque no estamos en televisión. Se llama The Church, y aquí, por ejemplo, ya nomás uno abre la primera, saca la tapa y adopción. Y simplemente dice esto, yo se lo voy a leer en español, pero dice, Dios trae a la gente de todas partes del mundo a su gran familia, la iglesia. Y usted dirá, ¿esa es toda la explicación? Bueno, esa es la explicación para niñitos muy, muy pequeños. Estoy tratando de ver si aquí está la calificación, la clasificación de qué edad, pero por lo que... Ah, sí, dice edades de 0 a 2 años. Entonces, evidentemente, no saben leer. Ahí mamá, papá, abuelito, abuelita, tíos, quien sea, los maestros en la escuela de la Biblia, escuela dominical, les enseñan esto. Entonces, ahí uno abre y es que en estas dos grandes páginas hay personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, gente de mediana edad, de diferentes grupos étnicos, diferentes razas. Y dice adopción, adoption, ¿verdad? Dios trae a la gente de todas partes del mundo a su gran familia, la iglesia. Entonces uno ahí comienza a explicar despacito a los niños. Con muy pocas palabras, los niños no necesitan tanta cantidad de explicación, pero ya van comprendiendo desde pequeños el concepto de adopción. Damos vuelta a la página y luego dice gathering. Entonces dice la gente de Dios se reúne regularmente para cantar, orar, escuchar la predicación de la palabra de Dios y gozar de la compañía unos a los otros porque son la gente de Dios. Entonces se ve un edificio. A mí me hubiese gustado más que hubiesen puesto un grupo de personas, no un edificio, porque están poniendo un poco la idea de que el templo es la iglesia. Pero bueno, es un identificador, ¿verdad? Nada más. Gathering. La idea es en ese templo, ahí están reunidas las personas. Entonces, si se lo está enseñando en la escuela de niñitos, en la escuela dominical, mejor dicho, los niños van comprendiendo qué es este edificio, sea un templo, un local, donde sea, que se reúnan. La siguiente página dice worship, es decir, adoración. Y dice, aquí hay varias manitas levantadas como en adoración de diferentes colores, indicando diferentes razas, niños de todas partes o gente adulta. Dice, los creyentes adoramos a Dios cuando, o adoran a Dios cuando ellos le honran con sus corazones y sus mentes. Luego dice oración, y según una niñita, orando. La gente de Dios también puede hablar con Dios en cualquier lugar, a cualquier hora, a través de la oración. En la otra página se ve la parte superior de un púlpito con una Biblia grande abierta y dice preaching, es decir, predicación. Dice, cada semana la Biblia es leída en voz alta y explicada, ayudándonos a ver nuestro propio pecado, la belleza del Evangelio y las formas en que podemos crecer y obedecer a Dios. La siguiente página tiene de un lado un hombre con sus manos extendidas, abiertas, y entonces va describiendo diferentes partes y dice elders, pastors and deacons. La idea es ancianos, pastores y diáconos. Y dice abajo, Dios levanta específicamente a ciertas personas para servir y pastorear la iglesia. Entonces tiene aquí en la figura que han hecho de una persona, de un varón, las características que habla la Biblia, Timoteo, Tito, acerca de las calificaciones de un pastor y de un diácono, de un anciano. Entonces dice que tiene que, ahí dice, todas las características, ¿no es cierto? Ahí están. Bueno, la siguiente página tiene una copa con jugo de vid, de la uva, y un pedazo de pan. Y dice que esta es la cena del Señor. Dice, la gente de Dios, la familia de Dios, recuerda el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz a través de comer pan y beber de esa copa. Esto representa el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús cuando Él fue sacrificado por los pecados de su gente. Luego tiene el dibujo de agua como si fuera un mar y dice el bautismo. Y dice, los creyentes en Cristo Jesús muestran su fe al mundo por medio de públicamente ir al agua o pasar por el agua del bautismo. Así como lo hizo Jesús que murió, nosotros también debajo del agua, representamos eso, es lo que está diciendo el autor, y así como Jesús se levantó de los muertos, nosotros somos levantados del agua a una nueva vida. Entonces, mire usted, hoy continúa, hay dos páginas más. Evangelismo, dice, los creyentes regularmente compartimos las buenas noticias de la vida de Jesús, su muerte y su resurrección con otras personas para que ellos también le puedan conocer. Y la última página, son páginas bien duras, bien fuertes, de color. Discipulado, dice, seguir a Jesús significa que nosotros siempre estamos creciendo y aprendiendo para ser cada vez más como Él. Los creyentes nos unimos para ayudarnos unos a los otros a caminar con Dios fielmente. Observe, esto es para niños de 0 a 2 años y ya despacito en un librito se les enseña las doctrinas fundamentales del Evangelio, desde la adopción, todo hasta el discipulado y el evangelismo. ¿No le parece fabuloso? Bueno, yo aprendí estas cosas de pequeño sin este libro tan fancy, como decimos en inglés, tan bonito, pero siempre explicado y entonces es algo que fortalece la fe. La Biblia dice que debemos instruir a nuestros niños desde pequeñitos. Y no es el texto de Proverbios solamente el que usted estará pensando, instruir a niños en su carrera. Estamos hablando de la enseñanza de la palabra de Dios desde la tierna infancia. Entonces, cuando los niños desde pequeñitos aprenden la sana doctrina a su edad, hasta el alcance, pero ve cómo pueden aprender las columnas de la fe, diríamos, no es fácil que caigan en una falsa doctrina, porque van a detectar desde bien pequeñitos cuando algo está mal, y hasta que ellos conozcan al Señor Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Uno no puede decir porque son niños que crecieron en la iglesia junto a papá y mamá, ya son salvos automáticamente. No, tienen que llegar al momento del arrepentimiento, reconocimiento de que como seres humanos estaban perdidos, pero el Señor les amó primero y dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, para pagar por los pecados de cada uno de nosotros. Y cuando uno reconoce que necesita al Salvador, que está perdido sin Él, y el Salvador es Cristo Jesús, y entonces uno cree en Él de todo corazón, se aferra a Él, le entrega su vida y acepta el regalo de la salvación, entonces es salvo. Pero mientras tanto uno de pequeño va aprendiendo esto. Esto fue mi experiencia, amigo oyente. Yo conocí el Evangelio, yo conocí el mensaje antes de ser salvo. Y uno podría decir, bueno, solo Dios sabe exactamente si hay una fecha exacta y la debe haber, solo Él la sabe. Yo sé hasta donde yo sé. Yo sé que aún de niño yo conocí el Evangelio y en esos años el pastor acostumbraba a levante la mano quien, en otras palabras, decía eso. No sé si usted quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, levante la mano, pase al frente. Y yo lo hacía, pero yo soy consciente de que a veces lo hacía porque me gustaba, entendía el Evangelio, pero a veces porque miraba a mis amiguitos ahí sentados cerca de los míos en la iglesia y hacían lo mismo. Y entonces usted sabe cómo son los niños, ¿no? Lo que hace Juan, hace Pedrito, y así hacía yo. Entonces, pero después, como ya como a los 10 años, 11 años de edad, en una campaña evangelística, como le decíamos en esos tiempos, una serie de varios días de predicación, como tuvimos nosotros recientemente en la red, la serie de Semana Santa, viernes, sábado y domingo, en un lugar, una situación similar a esa, yo fui tocado muy fuerte por el Señor. Y la convicción de pecado fue fuerte. Yo recuerdo que lloré amargamente, y no es el llanto la garantía de que era el día de mi salvación, pero fue una experiencia diferente a la que hasta ese momento yo había tenido en relación a, tal vez a esa edad, entender que era pecador y que el pecado no era solamente haberme peleado con mis hermanitas o faltado respeto a mis padres, o mentir, o copiarme en la escuela, no sé, cosas que uno hace a esa edad a veces, ¿no? Esto era mucho más grave. Esas cosas malas que como niño hacía mostraban que mi naturaleza era así. Era inevitable hacer esas cosas y al mismo tiempo no las quería hacer. Entonces, ¿qué estaba pasando? Dios, el Espíritu Santo, me estaba convenciendo de cuál era el problema. El problema es que todos, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y todos significa todos. Entonces, si usted es un papá o una mamá que me está escuchando y dice, pero yo llevo a mis hijos a la escuela, Pastor Daniel. Le digo, a la iglesia, Pastor Daniel. Muy bien, no deje de hacerlo. Pero no piense que por eso sus hijos son salvos. Tampoco los empuje a bautizarse y a tomar la Santa Cena y hacer lo que un creyente en Cristo Jesús ya hace. Y quizá usted dice, bueno, pero mis hijos me dijeron que ellos creen. Bueno, muy bien, pero póngalos a prueba, porque son niñitos y a veces hacen cosas como yo hacía, por copia de otros o por emoción. A mí me emocionaba a veces estar en la iglesia. Yo creo que Dios estaba tocando mi vida siendo yo muy pequeñito, pero eso no era garantía que yo era salvo ya. La salvación viene cuando uno reconoce, entiende el Evangelio y recibe a Jesucristo, entendiendo lo que está haciendo, entiende que es pecador y que sin Cristo no puede ser salvo. Muchos niñitos, uno les pregunta y ellos creen que son salvos, pero cuando uno les pregunta, a veces no están seguros si van al cielo o dicen que sí porque mamá y papá los traen a la iglesia. Entonces, evidentemente, no ha habido todavía una conversión. Y ocurre que cuando uno es hijo de cristianos, fieles, firmes, como eran mis padres, de estar siempre en la casa del Señor y estudiar la palabra en casa y cantar con nosotros en casa, y teníamos devocionales en casa. Bueno, uno aprende de muy pequeño, pero no tome eso como una garantía, porque va a haber un momento de crisis, va a haber un momento donde el Espíritu Santo convence a esa criatura. Ahora, yo he conocido personas, aún en mi propia parentela, que sí, desde muy pequeñitos, han ido a la iglesia y la conversión de ellos fue genuina, 5 o 6 años de edad y fue genuina. Y hoy son hasta mayores de edad que yo y siguen, y toda la vida siguieron fielmente al Señor, nunca se apartaron del Señor, fueron creciendo, hay fruto de que el Espíritu Santo vive en esas vidas, transformación de esas vidas, o sea que fue genuino. Pero hubo otros casos donde cuando fueron creciendo, llegó a la escuela, ya no quisieron ir a la iglesia, cuando llegó a la universidad se apartaron, o cuando fueron mayores de edad no quisieron saber más nada con la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Nunca fueron cristianos. Otros sí, quizás como el hijo pródigo, les entusiasmaron las cosas del mundo y se fueron. Si de verdad son de Cristo, usted los va a ver volver en algún momento. Quizá lo vea o quizá no lo vea, pero va a haber fe en su corazón de que eso va a ocurrir y va a ser más que una simple ilusión. Pero es arriesgado, uno tiene que tener cuidado. Por eso libritos como este y buena enseñanza en la Biblia, buena doctrina, desde bien pequeños, es indispensable. Y déjeme decirle que en las épocas que vivimos es todavía más urgente que antes, porque en mi época, estamos hablando de hace 50 y algo años atrás, no había internet, no había celular, no había nada de esto. Había libros y había televisión y radio. Entonces, el divertimento, en otras palabras, las maneras que uno se divertía o el entretenimiento, la distracción, era jugar con otros amigos o primos o vecinos o compañeros de la escuela, o si tenía usted hermano o hermanas, esa era, o juguetes que nos daban, o un libro. Y entonces no estábamos con la esclavitud del celular en la mano todo el tiempo y con videojuegos, eso no existía. Pero el pecado siempre existió, desde Adán y Eva. Entonces en nuestra época también existía. Lo que quiero decir con todo esto es que hoy en día, con estos medios de comunicación social o aparatos electrónicos que nos proveen, que tenemos, adquirimos o le proveemos a nuestros hijos, si usted lo hace, ocurre el riesgo de las falsas doctrinas. Las sectas, los cultos falsos, las iglesias falsas, son muy astutos y ya también ellos publican sus videos, sus videojuegos, sus libritos, todo electrónico inclusive, para los niños también así de 0 a 2, 3 años. Lo hacen, créame que lo hacen. Entonces, usted ha visto el escándalo en las escuelas que públicas aquí en los Estados Unidos, y ya me enteré que en otros países también, donde ya desde muy pequeñitos entran al preescolar y ya les empiezan a enseñar el sexo y elija su propio sexo y cosas así extrañas. Y uno se escandaliza. Bueno, la verdad, tiene razón de escandalizarse y no debería permitirlo como papá o mamá. Ahora, a veces nos escandalizamos de esos problemas y no nos escandalizamos de que nuestros hijitos no están aprendiendo la Biblia. Deberíamos escandalizarnos. Deberíamos decir por qué no están aprendiendo la sana doctrina como niñitos, desde la clase de babies. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienen que aprender la palabra de Dios. Le hago este énfasis porque aquí, por ejemplo, en la red, nosotros hacemos eso en la Iglesia de la Red. Las maestras, los maestros, hay un currículum, está supervisado, yo lo estoy mirando, yo sé lo que se está enseñando, y ellos conocen la sana doctrina, entonces no aceptamos cualquier cosa, ni inventamos cualquier cosa. Sabemos lo que le estamos enseñando a los niños y estamos haciendo, aún en esta época, un sobreénfasis en cuanto a lo que es la doctrina, aún desde los bien pequeñitos. ¿Por qué? Porque si en este momento el mundo está como está, mal, imagínese si Cristo no regresa antes al mundo, como él mismo profetizó, la maldad del mundo aumentará cada vez más antes que él regrese al mundo. Entonces, si el Señor no viene por una siguiente generación, nuestros niñitos, ¿qué es lo que van a recibir del mundo? ¿Y qué van a recibir de las iglesias? Si las iglesias no están enfatizando el estudio bíblico profundo, la sana enseñanza, ¿qué van a recibir? ¿Hasta cuándo van a recibir en muchos lugares mensajes motivacionales para alimentar el ego y el bienestar material y emocional y romántico de la gente? Esas cosas acaban pronto, porque estaba escuchando una estadística que hay un porcentaje de gente que está dejando algunas iglesias porque en el país porque se han cansado ya, y en buena hora que se cansen, para buscar iglesias de sana doctrina. La juventud de hoy no digo los jovencitos, pero más que nada los jóvenes ya, están cansados de esta generación actual donde en muchas iglesias solo se les predica la prosperidad material, la sanidad perpetua físicamente, tantas cosas, y no se les habla acerca, no conocen la doctrina, ¿no? Y la doctrina es necesario conocerla, es indispensable, porque es lo fundamental sobre lo cual gira toda la Biblia y nuestra vida. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué significa la crucifixión? ¿Por qué Jesucristo murió? ¿Por qué fue a la tumba? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué estuvo 40 días ministrando aquí antes de irse a los cielos? ¿Qué está haciendo ahora en el cielo? ¿Cómo es el asunto de la segunda venida de Cristo? ¿Qué tal el cielo? ¿Qué tal el infierno? ¿Qué tal el juicio final? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un esposo? ¿Qué es una esposa? ¿Qué son los hijos? ¿Qué es un padre? ¿Qué es una madre? Todos temas que la Biblia muy profundamente, como ningún otro libro, recalca, porque es palabra inspirada por Dios, palabra de Dios. Entonces, si uno no recibe eso, bueno, aquellas personas que de verdad tienen hambre y sed de Dios, no importa qué edad tengan, van a salir de esos lugares y van a buscar lugares donde sean confrontados con el pecado. Me gustó mucho este librito que le estaba describiendo, que tengo en mis manos, sobre los niños, porque ahí, por ejemplo, cuando acerca de la página que dice preaching o predicación, cuando dice, le vuelvo a leer, cada semana la Biblia es leída en voz alta y explicada, ayudándonos a nosotros a ver nuestro pecado. Recuerde que este librito está escrito para niños de 0 a 2 años. Entonces ya ahí los niños al año, 2 años que empiezan a hablar, le van a preguntar, ¿qué es pecado? Entonces uno les va enseñando desde pequeños. Bueno, si le gritas a mamá o a papá, si le robas una monedita, si haces un berrinche, Dios llama a eso pecado. Pero ¿quieres saber por qué tú haces esas cosas? Los niños dicen, sí, quiero saber. Tú haces esas cosas porque todos los seres humanos hacemos esas cosas. Somos pecadores, así nacimos. Y despacito, uno le puede dar una lección de teología, ¿verdad? Pero sí le está dando doctrina a niños pequeños. En cambio, hay gente que es grande y todavía no puede definir qué es pecar, porque es qué es el arrepentimiento. Aprendieron frases, arrepentimiento es cambiar de mentalidad. Arrepentimiento, técnicamente, me enseñó el pastor que es no dar en el blanco. Ok, eso es, pero es mucho más que todo eso. Uno tiene que poder explicar eso para sí mismo y para los demás. Las iglesias modernas, no muchas hacen evangelismo, menos todavía discipulado y estudio bíblico. Como hemos venido diciendo bastantes veces yo esta semana, hay mucho énfasis en los servicios el domingo, las reuniones, y está bien, pero no es todo lo que hace una iglesia. Es tan grande el énfasis que parte del dinero, gran parte del dinero que las iglesias damos al Señor con diezmos, ofrendas, como usted le llame, como sea la práctica de esa iglesia, mucho de eso va a luces de colores, a grandes artefactos, que es una producción de televisión muy grande. Yo no estoy diciendo que necesariamente eso sea pecado o que esté mal, pero puede transformarse en pecado o puede ser algo malo si al mismo tiempo la iglesia no está evangelizando, no está regalando Biblias, no está enviando misioneros, no está extendiendo la obra del Señor, haciendo lo que realmente tiene que hacer. Si todo se concentra en una gran presentación, el día domingo, sábado, miércoles, jueves, viernes, cuando lo hagan, algo no está bien. Mientras tanto, muchos están contentos por esa gran presentación, ¿okay? Por no llamarle a veces un show. ¿Y después qué pasa cuando tienen que enfrentar problemas en sus propias vidas? Solteros, solteras, niños, grandes, casados, solteros, viudos, divorciados, ancianitos. No tienen conocimiento de la palabra de Dios. Es la responsabilidad de ellos como individuos, pero es la responsabilidad de ellos como parte de la iglesia, miembros de la iglesia. Así que por eso nosotros hacemos tanto énfasis en estos recursos que acabamos de describir. Que Dios les bendiga, nos vemos en la red o si no aquí el lunes. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.